Guillermo, ¿qué haces aquí tan solo?
Pues mira, vengo de la FNAC de buscar libros para preparar este episodio sobre la soledad. Libros sobre gente sola o gente solitaria.
Pues allí no estarías solo.
¿Qué va? Allí hay siempre un montón de gente. Y encima a veces veo a alguien que conozco y tengo que esconderme para no entablar conversación. En fin, me he comprado un clásico, Mientras escribo, de Stephen King. Porque ¿qué hay más solitario que la escritura, Beatriz? Pues aquí te lo explica él todo.
Ya, pobre Stephen King. La verdad es que yo le compadezco tan solo y tan multimillonario.
Es que además Stephen King habla de la soledad en muchos otros libros y en concreto de la soledad del escritor. Me acuerdo, por ejemplo, del Resplandor, Misery, Un saco de huesos, la historia de Lizzie.
¿Tú te sientes solo escribiendo, Guillermo?
Sí, ahora solo me queda sentirme multimillonario.
No tendrás nada que no sea de Stephen King, que luego es que no duermo y me salen arrugas de expresión.
Sí, sí, mira, también he traído Las vidas de Lee Miller, una biografía de esta mujer que fue, fíjate, modelo en Nueva York, fotógrafa de moda en París y luego fotógrafa de guerra en la Segunda Guerra Mundial. O sea, menuda vida. Y todas esas cosas también son muy solitarias, ¿eh?
¿Qué necesidad? Irse a la guerra siendo modelo, ¿no? O sea, la gente guapa no debería tener este tipo de preocupaciones.
Mira, y si te apetece una novela gráfica, tengo Piezas, sobre un hombrecito que se enamora en un tranvía de una mujer a la que nunca volverá a ver.
Es que el amor es muy solitario también, ¿eh?
Mira, es toda una mierda, Beatriz.
Te he dicho que dejes de leer a Stephen King, que te pones de un nihilista.
Ya, pero es que es muy entretenido.
¿Podrías devolverme la tote bag de la FNAC, por cierto, que me la has robado?
Me la regalaste. Además, si quieres tú otra, pues te vas a la FNAC y comprándote más de 30 euros en libros, que no es tan complicado, te la dan.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Creo que lo que más me gusta de la promoción de una novela es recluirme en un hotel desconocido de cualquier ciudad de España. Tras una jornada de entrevistas en radio, prensa y televisión, comidas a toda prisa, presentaciones y firmas, contemplo con ilusión el momento de encerrarme en una habitación amplia, limpia y reconfortante, darme una larga ducha y llamar al servicio de habitaciones para tomarme un sándwich club en la cama. No es tanto por el cansancio o por la necesidad de silencio tras estar todo el día repitiendo las mismas cosas a gente diferente. Es más por esa sensación de que en un hotel mi vida está en una especie de stand-by. Estos fabulosos no lugares me convierten en una no persona. Liberada de todo aquello que me conforma como lo que soy, como mis libros, mis plantas, mis cuadros, mi ropa o mi crema de noche, es como si me liberase un poquito de mí misma. Son estas habitaciones de paso donde mi alma inquieta también se encuentra en transición y, por tanto, se transforma. No soy la misma persona en un hotel que la que soy en mi casa, como si el mero hecho de estar a solas en un lugar distinto, pero realizando actividades tan íntimas y cotidianas como desayunar, ducharse o dormir, funcionasen como una especie de conjuro que llama la posibilidad de ser quien tú desees. No culpo, pues, a esos hombres y mujeres de negocios que tienen aventuras tras una copa rápida en el bar de abajo. Podría defenderles frente a sus esposas o maridos explicándoles que, si estaban en un hotel, es que no estaban siendo del todo ellos mismos, sino otra versión, que no es ni la que salió ni la que volverá a entrar por el dintel de la puerta de su casa. Aunque quizás no es el hotel en sí lo que me produce este efecto transformador, sino el no estar en mi casa, no tener un amigo que me proponga ir a ver tal o cual exposición o tomarnos un vino, ni ver la pila de lecturas pendientes, ni el ordenador haciéndome ojitos para que me siente de una vez a escribir, ni acceso a una plataforma de contenido que me informe de que hay una nueva serie que podría interesarme, ni el recordatorio de mi próxima cita con el dentista. Todo eso queda en Madrid, en la soledad de la habitación de un hotel, mirando por la ventana una ciudad en la que me perdería si bajase a dar una vuelta, sin nada que hacer más que rendirme a las necesidades humanas básicas, es donde recuerdo que, salvo respirar, comer y dormir, poco más se me exige como ser humano.
Arsénico Caviar, episodio 62. A favor de la soledad.
I want to be alone.
Es que, Beatriz, tú mira la foto. Es que aparenta de 18 años, ¿no?
Hombre, a ver, lleva un babi, ¿eh?
Bueno, pero hay gente de 18 años.
No sé qué gente de 18 años lleva babi.
Bueno, no lo sé, pero me tiene preocupada la denuncia. Bueno, ya te iré contando. Ya, tú tienes una voz rarísima.
A ver, pues mira, yo ayer estuve por ahí. Mira, ¿sabes qué me pasó? Yo iba por la calle, había salido del gimnasio, iba paseando pensando en lo que iba a contar en este episodio y de repente una marabunta de homosexuales me cogieron y me metieron en un bar.
¿La misma marabunta que la han hecho anterior?
Sí.
Joder, sí, ya es
siempre,
casualidad, ¿eh?
Siempre. Es que paso por unas zonas muy peligrosas. Entonces siempre me cogen marabuntas de homosexuales, me meten en un bar y me empiezan a dar vino porque creo que quieren saber si se podría hacer foie con mi hígado también. Me ponen así el vino... con un embudo.
Mientras tú dices, no.
Mientras yo digo, ya. no, por favor. Entonces, ya. El resumen es que he dormido 4 horas.
Ahora entiendo tu carita, pero esto me recuerda a aquella vez que entré yo en un baño cuyo suelo estaba recién fregado y caí con tan mala suerte que mi nariz cayó sobre una tarjeta de crédito. Fue una cosa rarísima. Pero bueno.
Sobre una... ¿Y tenía algo la tarjeta de crédito?
Que, a no levantarme,
te,
¿no?
¿No te caíste así sobre unos montoncitos?
Mira, no lo
que
sé.
Que amortiguaron fue, la caída.
Fue, una, fue
no
rarísimo.
No te rompiste la nariz de milagro. Yo me acuerdo cuando saliste con una cara de susto.
¿Y te acuerdas que me quería ir a casa y estuvimos hablando 5 horas?
Sí, sí. No, no. Dijiste inaudito. Bueno, sí, venga, empieza
qué
locuaz, con el bueno, tema del día, anda.
Mira, por todas estas cosas que nos pasan al salir a la calle, es que nos gusta estar solos, ¿no? Porque tú estás... Estás solo en tu casa y estas cosas no te pasan.
No, no te resbalas y te caes.
Sobre algo. A mí me gusta mucho estar solo, pues precisamente por todo esto. Y ojo, que me pregunto, Beatriz, si eso es un problema. Si el amor por la soledad se agrava con la edad. Si uno puede empezar a disfrutar demasiado de la soledad hasta convertirse en un ermitaño.
Hombre, con lo que hemos comentado, un problema es lo otro. Sí, no, pero entiendo
ahora
por
mismo
dónde va.
El oyente estará pensando, guapos, quedaos en casa.
Claro.
Que, como decían en la pandemia, Antonio, quédate en casa. Yo leo sobre esa gente que un día decidió salir muy poco de su casa y apenas ver a nadie y pienso, lo entiendo perfectamente.
Ay, sí. Sí, sí,
hoy
sí.
Especialmente lo entenderás.
Sí.
Porque a ti ver a la gente no te viene nada bien. Mira, acabamos de escuchar la famosa frase de Greta Garbo, introduciendo esta conversación, diciendo quiero estar sola. Como verás, domino el acento sueco,
sí,
pero perfecto.
Sí, quiero estar sola.
A menudo se cita erróneamente la frase y se cree que la dijo ella, pero en realidad es una frase de su personaje en Gran Hotel. Uh-huh. Creo que hay pocas frases que puedan poner más de acuerdo a la humanidad entera, ¿no?
Mm.
Una, quiero estar sola y me gusta el dinero. ¿No?
¿Sí?
Serían las dos cosas que...
Sí.
O quiero follarme a Armie Hammer, ¿no? Son las tres frases es que cualquier hombre, mujer o niño
sí,
puede decir.
Hombre, mujer, niño o cosa
o
puede
cosa.
Decir. Me gusta estar sola, me follaría Armie Hammer y quiero dinero.
Porque, claro, la gente, el ruido, las conversaciones son cosas que te drenan el alma, ¿no? Cualquier velada puede ser divertida y perfecta, pero probablemente el mejor momento de la velada va a ser cuando llegas a tu casa y hay silencio. Hay silencio si vives solo y hay silencio si llevas 15 años viviendo con tu novio, porque, mira, tras 15 años no hay que decirse cosas todo el tiempo y es muy agradable que haya silencios. Saca a colación a Greta Garbo porque ella es, según la leyenda, una de las grandes solitarias del siglo XX.
Uh-huh.
A ella, que recordemos que se retiró del mundo del cine a la dulce edad de 36 años,
fíjate.
¡Qué envidia! Y se metió en un apartamento de la calle 52 con vistas a Central Park y lleno de obras de arte. O sea, ole tu coño, Greta Garbo.
Claro, el sueño.
Así se hace. Pues a ella no le gustaba nada esa leyenda de ermitaña. En 1955, porque ella, pese a estar metida en su casa, siguió dando entrevistas de vez en cuando, y no estaba metida en su casa, ella iba a pasear.
Claro, ella hacía vida social, iba a pasear.
Yo creo que en realidad se han inventado la leyenda de que estaba en su casa, pero lo único que hacía era echarse siestas, básicamente.
Claro, sí.
Pero ella iba a pasear por Manhattan y viajaba, y hay fotos de ella por la Costa Azul y no sé dónde. Bueno, pues en 1955 dijo en una entrevista a la revista Life, nunca dije que quiero estar sola, solo dije que quería que me dejasen estar sola.
¿Puedes leerlo como lo diría Greta Garbo?
Voy. Nunca dije que quiero estar sola. Solo dije que querría que me dejasen estar sola. Dije que querría follarme a Armie Hammer, pero aún no había nacido. Eso es exactamente lo que dijo.
Ha sido como si Greta estuviese en esta
la
habitación.
La he invocado.
O sea, me ha parecido increíble.
La he invocado.
Increíble.
Me gustan más los libros de Guillermo que los de Beatriz. Es que es ella, ¿eh?
Es ella, se está manifestando.
Qué buen gusto tienes, Greta Garbo. Bueno, yo creo que cuando eres muy famosa y tu vida se desarrolla con un séquito, o sea, con tu ayudante, tu estilista, tu manager, el de la discográfica, el de la productora, tu masajista, el cocinero, los 5 camellos,
claro.
Tiene que ser un putísimo infierno. Y entiendo perfectamente esa necesidad de decir, dejadme en paz.
Quiero estar sola. Claro. O sea, yo es que creo que una de las sensaciones más horribles y angustiantes que pueden tenerse en esta vida es el de querer soledad y silencio y no poder estar sola y en silencio. O sea, debe ser parecida a la sensación. O sea, es como cuando te quieres ir de una fiesta y nunca te dejan.
Porque
puto
salen
irte.
Los homosexuales y te empujan como a ti ayer.
Salen los homosexuales y te empujan otra vez dentro del bar. La marabunta, Edith, son una marabunta sí. De homosexuales.
Esos homosexuales que son tan amigos y yo no los he visto en mi vida. Lo siento, pero tenía que decirlo.
¿A estos les has visto? ¿A estos les has visto? De verdad, lo que quieres hacer que no existen porque quieres ser el único homosexual de mi vida. Pero creo tú solo no tienes tanta fuerza para meterme en un bar.
Cubro todas tus necesidades homosexuales. Creo que no necesitas más, pero tú te empeñas.
Bueno, otra sensación. Cuando quieres salir de un centro comercial y no eres capaz de encontrar la puerta que da a la calle, ¿no? O sea, esto también es...
Me gustaría decir algo que me dijo, no voy a decir tu nombre, creo que nos escucha, alguien con quien últimamente tengo mucho contacto por email. Y me dijo una frase maravillosa. Me dijo, una vez me pasé 48 horas metido en el club Berghain de Berlín. Sí. Y me dice, es que no encontraba la puerta.
Claro, no encontras la puerta para salir. Eso pasa, eso
claro,
pasa.
Y dice, no encontras la puerta y de paso pues te cruzas al camello y dices, pues mira, para seguir buscándola con más energía te compro una pastilla.
Te vas,
¿no?,
al follar con alguien, claro, tal. ¿No?
Bueno, voy a ver si encuentro la puerta.
Bueno, voy a ver otra vez. Claro, sí. No te enteras. No sabes si es de día, si es de noche, ¿no? Sales y ha estallado la Tercera Guerra Mundial. Claro, fíjate cuánto dice de nuestra sociedad y el momento en el que vivimos que Greta Garbo se considere como la gran solitaria, ¿no? Esa figura de la gran solitaria, porque se quedó tranquilita en su casa después de una carrera de éxito.
Porque o sea, se quería dormir.
Quería dormir. O sea, supongo que lo que hizo la Garbo fue únicamente poner límites, ¿no? O sea, en el mundo de la fama y los focos me dan la sensación que la gente siempre quiere más y más y más, ¿no? O sea, especialmente ahora. Lo vemos con figuras. Voy a decir dos muy pesadas, pero que todo el mundo va a tener en la cabeza. Jennifer López o Taylor Swift.
No sé quiénes son.
Estas dos chicas, pues dos cantantes nuevas que hay ahora. ¿Vale? Pero con estas tías ya no sirve únicamente que saquen un disco, que hagan un videoclip y que se vayan de gira. La gente quiere saber qué hay de ellas y del momento vital que todos hemos visto a través de la prensa y de las redes sociales en sus canciones. O sea, ¿cuánto de Ben Affleck hay en este disco de Jennifer López? La ruptura esta de Taylor Swift, ¿cómo está ella ahora? ¿Cómo se siente, no? O sea, si en verano todos hemos sido testigos de el divorcio de una o la ruptura de la otra, queremos que ese divorcio o esa ruptura aparezca en sus letras. Esto es, el público pidiendo más, más y más. O sea, que enseñen su casa, que enseñen su ropa, que enseñen su alma entera.
Ecografías.
Las ecografías, coño, de sus putos bebés. Que enseñen ya a sus bebés que no han nacido todavía. O sea, yo me pregunto si todas estas carreras de ahora tendrán una mecha más corta precisamente debido a esta sobreexposición, ¿no? Y ahora que muchas de estas artistas se quemen muchísimo antes. Esto a Greta Garbo llegó un momento que dijo... Adiós.
Paso.
Ya he hecho muchísimas películas. Soy una diva del cine.
¿Se cerró el Instagram?
Me cierro Instagram. Me meto en mi apartamento en Central Park y recibo aquí a mis amigos.
Mira, hace poco me he acordado ahora hablando de Jennifer López y Taylor Swift, esas artistas nuevas que hay ahora. Sí. Por pura atracción del abismo, vi medio episodio del documental de Aitana en Netflix. El medio episodio que vi era todo el rato así. Aitana todo el día en sitios con mucha gente que le decían cosas. Y pensé... A ver, esto es lo que te ha permitido tener 4 casas y novios muy guapos, pero yo no sé, hija mía, si merece la pena, ¿eh? Porque es ella todo el rato con gente a su alrededor diciendo, Aitana, Aitana, haz esto, haz aquello, saca una canción, vete a cantar a no sé qué del mundial de no sé dónde, que tiene que ir allí con unos futbolistas y con el plasta este de Ibai Llanos, cara adelgazado.
Por Dios, qué pesado.
El otro día me invitaron a mí a un festival literario y lo primero que pregunté es, ¿voy a tener que estar con gente?
Voy a tener que estar con Aitana.
¿Va Aitana?
Aitana va.
Aitana además realmente ha sacado 5 libros y no creo que exagere. Realmente ha sacado 5 libros. O de poesía o de sus mejores fotos.
Sí.
Mis flequillos favoritos.
Mis mejores flequillos.
Pero no, pregunté, ¿voy a tener que estar todo el día rodeado de escritores? Porque claro,
escritores.
Yo entiendo que si es un festival de futbolistas, pues los mezclan, ¿no? Porque ellos hablan de sus movidas, de sus pibitas, de sus entrenos, de las tetas de las tías, ¿no? Que pasan por allí. ¡Mira qué tetas aquella!
De ruedas de coche.
No, si es lo que hablan los heterosexuales entre sí, ¿no? Pregúntale a tu novio de qué habla.
Yo le pregunto, sí, de ruedas de coche.
Es lo que siempre estáis los dos hablando y dicen, mira qué tetas tiene aquella tía.
Sí, todo el rato. Esto me pasa con... Yo digo, Manu, oye, por favor. Mira las tuyas.
Es mi madre, Manu. ¡Ay, señora!
Manu, que le he invitado a cenar y ya se encanta. Encantador, claro, cuando se da cuenta de su error, pero es que un hombre solo mira los pechos de las mujeres.
Ya, si es que yo lo tengo clarísimo.
Claro.
¿No? Por eso he dado la espalda a ese tipo de vida. Pues eso, pero si son futbolistas, gente social y tal, pero escritores, ¿no? Los escritores como dejadnos solos, como a Greta Garbo.
Claro.
Yo no puedo escribir mi próxima obra maestra si está al lado ponte Javier Castillo dando por el culo con su nueva adaptación en Netflix. Aunque entre tú y yo no creo que a este festival venga ni Aitana ni Javier Castillo.
Ni Aitana ni Javier Castillo.
No creo, pero bueno, a lo que iba, Greta Garbo. En el año 2017 se subastó en Sotheby's un lote de cartas que había escrito a lo largo de su vida a queridas amigas europeas.
Ah.
Ella vivía entonces en Beverly Beverly Hills. Vivía allí porque, claro, rodaba en Los Ángeles y tenía allí su casita, supongo.
O sea, cuando has hecho es porque eran sus novias.
Allegedly, ¿no? A ver, todas estas estrellas de esa época eran medio lesbianas.
Eran,
¿no?,
bisexuales, muchas, sí.
Es que siempre se me olvida que existen los bisexuales.
Existen los bisexuales, sí. Claro, ¿no? Pero ¿quién era esta?
Marlene.
Dietrich, la mala malísima esta que me encanta, que adoptaba hijos a los que luego pegaba.
John Crawford.
John Crawford también se acostaba con mujeres y con hombres.
Fíjate, qué bien se lo pasaban, ¿eh?
Ya, era.
¿Sabes
muy
por qué?
Guays.
Porque no había móviles.
Porque
con lo
no
cual
había
podían
móviles.
Comerse un coño en un matorral en medio de Sunset Boulevard, que allí no pasaba,
bueno,
nada.
Y Marlon Brando también se acostó con tíos,
sí,
James Dean, todos estos, ¿no? O sea, como
queridos
que
herederos de todas estas personas, allegedly.
No,
además, ellos lo entienden. Si decimos allegedly, lo entienden.
Ellos lo entienden. Claro, estaba claro. El abogado de Estados Unidos y ha dicho, oye, han dicho allegedly. No les puedo untar.
No, hasta a ti todavía tienes dinero para que te unten, pero dirán, este pobre, vendrán las ventas de mis libros y dirán, mira, este pide un.
Ya, pero igual te embargan euros. Todos los de Michael Jackson.
Ya,
fíjate, se los llevan a Estados Unidos.
Pues ayer que hacen allí con ellos. Pero bueno, total, que desde Beverly Hills, donde vivía Greta Garbo, que no me dejas hablar, escribió estas cartas. Escribió que Beverly Hills era un lugar que detestaba y se lo decía de esta manera tan bonita y triste a sus amigas, añorando su Suecia natal.
Estoy casi siempre sola y hablo conmigo misma. Conduzco hasta la playa y doy un paseo y eso es siempre maravilloso. Pero es lo único maravilloso. He estado pensando mucho en Tistad, en aquellos veranos en los que llueve mucho y en aquella maravillosa melancolía que nos envuelve.
Claro, es que esto es ser una pro de la soledad, ¿eh? Mira, hay otras frases de Greta Garbo en sus cartas bonitas y punzantes, como por ejemplo la siguiente.
No voy a ningún sitio. No veo a nadie.
O esto otro.
Es duro y triste estar sola, pero a veces es todavía más difícil estar con alguien. Mientras estamos aquí en la Tierra, todo sería mucho más amable si fuésemos para siempre jóvenes y fuertes. Me pregunto por qué Dios eligió que fuese así. En algún lugar de este mundo hay algunos seres que no son como nosotras. De eso estoy segura. Y si dejara de hacer cine, podría ir a ver si puedo averiguar algo al respecto.
No sé si esta última frase es confusa, pero me da la sensación a mí que hoy me he levantado así siendo estudioso de la figura
ya,
de Greta Garbo.
Ya te veo.
En el episodio anterior era etimológico.
Estabas etimológica de que estás garbiana.
Experto en Greta Garbo. Yo creo que ella básicamente amaba un tipo concreto de soledad, que es la soledad escogida y feliz, ¿no? Frente
claro.
a la que sentía en Los Ángeles, que era probablemente una soledad infinita rodeada de muchísima gente.
Soleada y como con mucho sol y muchas palmeras.
Palmeras diciendo,
o sea, claro,
¡qué sola estoy!
¡Qué sola estoy! ¡Qué amargura! Claro,
con lo bonito
amargura.
Que es estar llorando en Suecia
claro.
Mientras nieva afuera, ¿no?
O Nueva York, ¿no?
Sí,
que es un poco, hay otoño, caen las hojas de
fall. Yo estuve una vez en Los Ángeles por trabajo y es un sitio repugnante.
A mí me encantó, pero precisamente por lo repugnante que era. Yo me sentía como personaje de menos que cero,
claro.
Conduciendo por autopistas.
Es que
¿no?
yo no conduzco.
No, yo tampoco, a mí me llevaban.
Claro, yo imagino que sí, seguro que si vuelvo con la gente adecuada diré, joder, qué lugar más mágico y cuánta maldad se respira.
Mira, tenemos
aquí.
Que ir juntos, alquilar un coche.
Y que conduce guapa.
Aunque sea, igual, con un chofer o algo así, y tomarnos Valiums, como hacen los personajes de Bretis, y conducir así por Los Ángeles. Yo creo que así te gustaría
eso
la ciudad.
Sí, e ir al sitio donde se murió de sobredosis River Phoenix.
Por ejemplo.
Y tener una sobredosis allí también, es decir, experiencia
una sobredosis,
completa.
Sobredosis, ya está, vale, me parece estupendo.
A ver si salen un montón de maricones y te arrastran, ¿no?
Siempre,
hacia
no,
el
yo
interior.
No sé ya dónde irme para que eso no me pase.
Pues mira, claro, hoy es que tiene razón, que los oyentes sepan que yo voy con Beatriz por la calle y salen maricones de los sitios y la meten dentro. Es que, ¿estos quiénes son? Ellas son mis mejores amigos, pero, como siempre. Total, que en este sentido es muy interesante señalar que el español, frente al inglés, o no sé si el sueco, porque yo el sueco no lo hablo, uh-huh. El español es un idioma muy rico para muchas cosas, por ejemplo, para el insulto, ¿no? Que tenemos unos insultos estupendos, pero se queda corta a la hora de hablar de soledades. Yo creo, y hoy también me he levantado en experto en etimología castellana, que es porque el español es un idioma que se habla en lugares cálidos, muy sociables, ¿no? Donde la soledad no solo no es siempre del todo posible, sino que ni siquiera está bien vista.
No.
Entonces aquí, para decir
que estás solo, hay una palabra que es decir, estás solo. Pero, sin embargo, en inglés distingue, por ejemplo, entre alone, que es estar solo, y lonely, que es sentirse solo.
De esto quería hablar yo.
I'm alone. Pues mira, aquí estoy muy bien, pero I feel lonely. Mal. Tienes depresión.
Estás malita.
Claro, o has salido ayer.
Saliste.
Hundida en la mierda.
I feel lonely. Lo que tienes es resaca moral.
Entre esta soledad escogida y pacífica y maravillosa que nos gusta tanto y esa otra soledad que te enfría los huesos y puedes sentir aunque estés rodeado de amigos o con tu marido en casa viendo la tele o en Beverly Hills, pues claro, nos quedamos siempre con la primera. Para terminar con esto de Garbo, hay una cosa maravillosa en esas cartas y es que tienen una especie de embrujo o encanto que se contagia. En su día se publicó en la prensa que el especialista de Sotheby's, que leyó y tradujo algunas de estas cartas que se subastaban y por lo que empezamos a hablar de este tema, porque algunas estaban escritas en sueco, con lo cual dijeron, uno que es que entienda sueco que se ponga a traducir esto. Pues resulta que al traductor le dio una depresión del carajo leyéndolas.
Pobrecito.
Y según él mismo, cuando algún compañero se acercaba a su despacho y le decía, oye, ¿cómo va? ¿Estás bien? Él le respondía, vete, déjame solo.
¡Ay, qué maravilla! Es como Garbo por contagio,
es una,
¿no?
Es una maldición.
Un montón de gente que va leyendo las cartas de Greta y se va aislando en su casa.
Así empezó el COVID.
Me parece. Fue por eso. Sí. No sabían de dónde venía y fue culpa de Greta Garbo.
Todo, todo.
Que en paz descanse.
Que en paz descanse.
Que en paz descanse, Greta.
I just want to be alone.
En Arsénico Caviar nos gusta escuchar las consultas, ruegos, críticas y observaciones del oyente. Si tienes algo que decirnos, escríbenos a arsenicocaviar@gmail.com.
Mis adorados Beatriz y Guillermo, soy Rosana y solo quería deciros que me habéis alegrado la existencia. El sábado me torcí el tobillo y me lo rompí. Podría haber sido paseando, evitando un charco o preparándome un té, pero fue en un bar de fiesta con más tequila que plaquetas en sangre. Y así nos fuimos mi amiga y yo a urgencias, borrachas y en ambulancia. Me puso la vía una enfermera clavadita Emilia Pérez, lo que supuso que mi amiga acabase meándose encima. Yo terminé operada con una placa y tornillos en el tobillo. Mi padre dice que con suerte son los que me faltaban. En fin, lo he contado así para que si llegáis a leerme tal vez sonriáis. Porque soy así, de endulzarlo todo. O mejor, de hacerlo divertido. Pero yo tengo un dolor en el pecho enorme, más que en el tobillo, porque me duele fingir. Estoy hecha una mierda, pero nadie espera que lo esté y no puedo defraudarlos. Tengo que hacerlos sonreír. Hoy por lo menos me voy contenta de verdad a la cama porque sé que volvéis. Me vais a hacer feliz como siempre. Espero que vosotros no lo finjáis. Gracias.
Y la soledad, este tema me fascina. Mira, hace un tiempo escribí un artículo que va a parecer que no tiene nada que ver, pero verás cómo luego, verás qué bien lo hago, cómo llego y cómo llego al meollo. A ver, escribí un artículo sobre cómo el silencio se había convertido en una mercancía de lujo, ¿vale? O sea, la tesis de esta pieza era que en la actualidad, con unas vidas pues cada vez más aceleradas y reducidas en pequeñísimos y ruidosísimos espacios de 50 metros cuadrados en los que escuchas... literalmente, cuando el zurullo de tu vecino cae desde su culo hasta el agua del váter, ¿no? Y luego tirar de la cadena.
No pienso volver a tu casa, ¿eh? Te pregunto ahora si cuando cagué en tu casa lo escuchaste, claro.
A ver, en realidad no hablaba de mi casa, hablaba en líneas generales.
Ya,
pero porque en mi casa el baño suyo da a la cocina, entonces en realidad no le suelo escuchar.
Como estás friendo croquetas, hay ruido.
Pero yo tenía a una vecina a la que le escuchaba toser por la noche cuando estaba mala y tirarse pedos. Esto en esta casa no era otra. De repente tú estabas en tu cama y escuchabas... ¿no? Y decías, mira, qué incómodo, por
decías,
favor.
Yo no he sido, y tu novio ya.
Claro.
Ha sido la vecina.
No, y la decía, perdón, he sido yo. O sea, claro. Bueno, pues esto. Esto, este tipo de casas, unido ahora a los nuevos sonidos y distracciones constantes, ¿no? De la tecnología, es estar siempre a tanta notificación, actualización del feed. Bueno, pues que todo esto nos había hecho buscar, demandar lugares para encontrar esa idea prácticamente utópica en el mundo de hoy de llamada desconexión, ¿no? Desconexión. Es prácticamente imposible desconectar. Y ante estas búsquedas cada vez más numerosas, empresas de todo tipo, pues desde resorts de gran lujo hasta aplicaciones de meditación, habían encontrado pues un cada vez más amplio nicho de gente que estaba dispuesta a pagar dinero a cambio de silencio, ¿vale? Resulta que para este artículo me dio curiosidad conocer si existían esta idea de retiro de silencio, salas de silencio, pero en los centros de las ciudades. Uh-huh. Porque todos sabemos que los ricos lo tienen muy fácil. O sea, retiros tipo de White Lotus o de retiros de estos de voto de silencio y tal existen, pero la mayoría de las personas no dispone de dinero o de tiempo suficientes para irse a meditar a la montaña o a Honolulu, ponte. Uh-huh. Pues resulta que di con uno, casualmente en la mismísima calle Princesa, que para quienes son de fuera de Madrid les diré que está en la zona centro y que se trata de una calle muy bulliciosa, y este sitio se llamaba Más que Silencio.
Más que Silencio. Más que Silencio es como se denominan algunos matrimonios heterosexuales, ¿no? Eso me han dicho.
Más que silencio. Bueno, te va a encantar.
Porque... Más que silencio. Y luego llegas y te follas. Este era el plus. Pero ¿qué hay más que silencio aquí? Pues lo vas a descubrir. Me callo. Sigue.
A ver, que esto te va a encantar. Este centro, muy relacionado con lo que tú has dicho. Este centro está respaldado por religiosas dominicas.
Lo retiro, perdonen, hermanas.
Concretamente de la Congregación Romana de Santo Domingo.
Ah, mira, muy majas.
Pero escucha, pero este sitio estaba abierto a cualquiera, ¿vale? Fuese o no fuese creyente. Pensando en cualquier persona que necesitase un oasis en medio de esta jungla de cristal en la que vivimos, ¿no? O sea, a mí lo que me gustó de este espacio, en contraposición con muchos otros que estuve buscando, o sea, la razón por la que fui a entrevistarlas, además de porque me flipan bastante las monjas, pues era porque... no se pone precio al tiempo de silencio, o sea, pasando de estas modas de voy a cobrarle un pastizal a la gente para que venga aquí a estar callada, pues estas monjas decían, mira, se abona la voluntad, porque ellos querían que pudiese asistir cualquiera que requiriese ese momento, ¿no? Como de meditación y tal.
Es que me ha encantado, me flipan las monjas, deberías ponerlo en tu perfil de Twitter, de redes sociales.
Me flipan las monjas. Sí, me
finalista del planeta, me flipan las monjas.
Sí. Bueno, en el libro salen muchas monjas. Porque me gustan mucho, que lo voy a hacer. Atención a lo que me dijo una de ellas.
A ver.
El proyecto surgió por una necesidad de silencio que notábamos a nuestro alrededor a causa de la cantidad de estímulos que nos sobrevienen a diario. Queríamos ofrecer un oasis en mitad de la ciudad para descansar de esos ruidos, trabajar el silencio interior y facilitar así el silencio exterior. Sin silencio, perdemos libertad. Vivimos en la distracción continua, respondiendo a estímulos constantes que no sabemos cómo parar. Para poder tomar las riendas de tu vida y vivirla plenamente, debes permitirte espacios donde escucharte.
Ay, me gustaría remarcar la frase que me cautivó de todo esto. Sin silencio perdemos libertad. Allá voy, ya lo voy relacionando con la soledad, ya verás.
Vamos bien.
Me pareció que esta frase lo abarcaba todo, desde la incapacidad para tomar decisiones acertadas cuando estás bajo mucha presión, hasta la sensación de que nuestras vidas están siempre bajo enormes peligros porque no cesamos de recibir actualizaciones del periódico al que sea que estamos suscritos con noticias nefastas y alarmantes, ¿no? Que en muchos casos solo buscan nuestra atención y nuestros clics.
Urgente, sigue lloviendo.
Claro, ¿no? por favor, yo vengo todo el día que estoy al borde del infarto con cada notificación porque no sé qué está pasando con Trump y con Putin, no sé qué va a ser de Zelensky, no sé tal, y de repente, ¡alerta! Se quita la alerta amarilla. Bueno, pues chico...
La alerta es que se quita.
Bueno, más allá de esto, creo que todos necesitamos alejarnos y tomar perspectiva para poder encontrar la solución a todos nuestros problemas, ¿no? O a muchos de nuestros problemas. Uh-huh. Hay algunos que no tienen solución, como la muerte.
Como ser bajito.
Sí, porque por ejemplo quedarse calvo ya tiene solución.
Sí, pero por ahora la operación para medir 20 centímetros más.
No, hay una movida que te alargan el...
Te rompen las piernas y te las alargan.
Pero debes quedar rarísimo porque tu busto sigue siendo cortito, ¿no?
Claro, te quedas un poco deforme y estás como un año y medio inválido.
Claro.
Tú dices, pero, o sea, tú tienes como que aprender a caminar.
Pareces un poco Slenderman, vas a ser más alto,
pero vas a parecer gilipollas.
Claro, y pareces Slenderman de lejos, ¿no? O Babadook, ¿no?
Yo creo que después de eso solo puedes hacer de extra en películas de terror.
Claro,
¿no?
Eso sí, el trabajo lo vas a tener. Sí. Bueno,
o la niña de Medeiros, un poco también.
La niña de Medeiros, sí. Eres la niña de Medeiros. Bueno, a ver, pues eso, ¿ves? La mayoría de nuestros problemas, alejándonos y tomando perspectiva, como hemos hecho nosotros ahora mismo, tienen solución, ¿no? Pero por eso es muy popular el consejo de consultar con la almohada, ¿no? Antes de tomar una decisión importante, pues como mandarle un mensaje a tu jefe cagándote en sus muertos y presentándole tu dimisión porque esa tarde tuvisteis una bronca monumental. O mandarle un mensaje pasivo-agresivo a un tío porque ha tardado 3 horas en responder a un WhatsApp. Oye, pues igual se está operando las tibias para estar más alto para vuestra próxima cita.
Para vuestra próxima cita en 2029.
Y tú estás siendo una zorra. Tú estás siendo una zorra.
Porque además lo dejaste por bajito.
Porque no lo has consultado. Claro, claro. Y él está cambiando y tú no has consultado con la almohada ese mensaje.
Este hombre te dijo, prometo que voy a cambiar. Y cuando volvió era paralítico, pero el triple de alto.
Me dio 1,90.
O sea, pero bueno, sí que has cambiado.
Qué maravilla. Claro, dices, uy, qué maravilla. Tuvo que cambiar el armario entero, claro. Porque antes compraban la sección de niños del Corte Inglés. Bueno, lo cierto es que funciona lo de alejarse de los problemas, no de operarse las tibias.
Sí. Y callar un poco.
Y callar un poco, ¿no? Sí. O sea, los problemas, por inmensos que puedan parecer a veces, se ven con otra luz cuando llega la mañana. Esto sé que suena muy moña, eso pero es verdad que...
Menos si no has dormido y estás en la casa de unos extraños.
Pero si empiezas a sentir que aparecen formas en la pared que quieren comerte, ¿no?
Pero normalmente cuando llega la mañana todo es más bonito.
Cuando llega la mañana la parálisis del sueño se aparece menos, sí. A ver, a mí la frase de la monja me llevó a reflexionar en torno a una frase que se hizo muy popular durante el confinamiento. Seguro que te acuerdas.
Quédate en casa.
Quédate en casa. No, era otra. Casi como bálsamo para todos aquellos que se estaban volviendo ya un poco tarumbas, ¿no? Después de haber aprendido a hacer suflés. Uh-huh. Pero que en realidad pertenece al ensayo Pensés, Pensamientos, ¿vale? Del matemático, físico y filósofo Blaise Pascal. Este libro se publicó en 1670. Y dice así, te va a gustar. Toda la infelicidad de los hombres se debe a una sola cosa, la incapacidad de permanecer en silencio a solas en una habitación.
Qué bonito. Tú sabes que esta frase yo la conocía, me gusta mucho, pero a mí llegó de forma un poco apócrifa, atribuida a no sé quién y transformada.
En un sobre de azúcar.
Decía algo así, en una galleta de la suerte en el
claro,
chino.
Claro, te salió...
Decía algo así como que tú puedes saber que estás cuerdo si eres capaz de permanecer en silencio con tus propios pensamientos.
Claro, es un poco lo mismo, ¿no? Sí. Sí, viene a decir lo mismo.
Claro, y en ese sentido yo siempre pienso que debo estar cuerdísimo, porque yo a mí estar a solas con mis propios pensamientos, además como suelo pensar como en Madonna, ¿no?
Niños.
¿Cuánto sacará disco Madonna? ¿Y este niño qué edad tendrá? Pues ya tan feliz estoy yo con mis pensamientos. Pero perdón, que yo para centros de silencio y soledad, que estabas hablando de eso, quiero sacar a colación un reportaje que salió en un periódico en el que tal vez y solo tal vez nosotros trabajamos o hemos trabajado y que era un retiro para leer. Este artículo salió hace nada,
¿cómo?
Yo creo que este mes, no sé si te acuerdas. La premisa era, ¿quieres leer y no te concentras? Queda con otra gente para leer. Y es una gente que como no se concentra para leer en la ciudad, paga un retiro de 48 horas a 675 euros.
Vamos a ver, Guillermo, esto es muchísimo más de lo que ganamos por episodio. Igual estamos aquí haciendo el gilipollas.
¿Ya?
Y deberíamos aprovecharnos de estos gilipollas que quedan para leer en mitad del campo.
A mí lo que me molesta aquí no es irte por 675 euros 48 horas
donde
a un
quieras,
sitio precioso.
Sí.
Es que esta excusa de venga usted a leer. Oiga, quiero decir, usted véngase aquí, si quiere lea, si no hágase paja, si no vayas al río.
Claro.
Pero es esta cosa de un poco atrapatontos, ¿no?
Sí.
De esto es para leer, ¿no? Joder, haz lo que quieras.
Haz lo que te dé la gana.
¿Sabes lo que pasa?
Ya te tienen que marcar la actividad, tiene que estar tan...
A ver, hay una cosa bonita, es que no quiero meterme en líos porque además a este retiro han ido escritores que me gustan y que algunos incluso los conozco en persona y que no quiero meterme con este retiro. Allí tú llegas y a veces va, y básicamente es un club del libro donde además tienes que leer un libro, porque va el autor.
Ah, vale. Bueno, esto es otra cosa.
Sí, claro, es otra cosa. Sobre el papel es bonito, es una actividad bonita, es leer un libro junto al escritor, pero yo... me pongo siempre en todos los peros. ¿Y si el libro no me está gustando? Y de repente digo, joder, llevo 50 páginas, quiero leerme otra
cosa.
¿Y si
te aburre? Solo
claro, si me aburre el libro. ¿Y si durante los ratos destinados a leer? Porque hay ratos que yo me metí en la web, vi el horario de actividades. Es bonito, ¿eh? Hay paseo por el río. Comidas no sé qué, que seguro que son con el de la huerta de allí. Pero luego pone, yo qué sé, de 10 de la mañana a 1 de la tarde,
lectura en el salón principal. Y digo, pero si no quiero leer, y si yo me quiero ir hasta ahora a pimplarme una botella de vino al pueblo.
Si quieres leer en la cama.
O si quiero leer en la cama, porque en las fotos salía algo que me inquietaba, que eran todos juntos leyendo en un salón, con vistas a la sierra.
El mismo libro.
Y yo, ay, madre mía, el mismo libro. Yo más estaría pensando, ese lee más rápido que yo.
Ya.
Ese lee más rápido que yo, que va por la página 50. Yo voy por la sigo en los agradecimientos. Yo pienso, ¿por qué pagar para que me impongan?
Yo generaría un poco el caos, ¿sabía? Y el libro es como un dramón, ¿no? Una tragedia, tal, no sé, para que la gente dijese, pero es que sale...
Un libro en el que no dejan de morir niños.
¡Claro!
Y
todo.
Claro, yo pienso, ¿por qué pagar para que me impongan unas horas de lectura y para que me impongan la lectura? Repito, yo no quiero criticar estos formatos y mucho menos esta iniciativa concreta que aparece en el reportaje, porque hay escritoras que me caen bien y que han ido, y porque a ver si nos van a llamar un día a nosotros, y yo por supuesto que voy.
¿Y cuánto pagarán si son 675 euros la plaza?
Oye,
y que van 20 personas.
Aunque me digan que no me pagan nada. Pero
queridos,
me quedo
amigos
ahí
del retiro de lectura, desde Arsénico Caviar, estaríamos encantados de pasar un fin de semana.
Puede ocurrir, ¿eh? Porque mira, tú te cagaste en el Premio Planeta durante 50 episodios y eres finalista.
Ya, es que esto va a pasar.
Nos cagamos en la Feria del Libro durante otros 40 y
mira,
nos llamaron.
A mí, según salga aquí de Gran Vía, me van a coger otra marabunta de homosexuales y me va a llevar a este retiro.
Es que siempre llegas igual a los
sitios. Es que funcionan mejor que el metro de Madrid. La marabunta de homosexuales que me llevan a mí en volando hasta todas partes.
Te llevan por toda España.
Sí.
Es bueno, a ver dónde me llevan hoy.
La gira de los planetas.
Y aún no han terminado, que no paras de... Esos homosexuales no dejan de llevarte a sitios.
No, o sea, no sé, unos brazos tienen.
Esto lo sacaba a colación, pensando también en tus monjas dominicas, que debería hacernos un poco pensar cuando se empieza a monetizar todo, hasta el retiro, hasta la soledad, hasta el silencio, hasta el momento de leer con relax. Yo me digo, coño, tú vete, si quieres, a este retiro de leer, que es una cosa muy bonita con un escritor, pero si tienes 675 euros de sobra, no te podrás alquilar un apartamento cuquito frente al mar y llevarte tú los libros que quieras y una botella de vino y tirarte pedos allí en soledad tan tranquilamente.
Claro.
Hemos llegado a ese momento en el que la soledad y el silencio son un nuevo bolso de Hermès, básicamente. Como tú decías, es un producto de lujo.
Es un producto
o te compras un bolso
lujo.
O te compras el silencio.
Claro.
Pues chica, quédate en tu casa.
Quédate en tu casa, que es gratis, coño. ¿Mm? Es que claro, de lo que no se daba cuenta mucha gente en el reportaje es que era gratis. O sea, lo que iban a hacer a sitios pagando era una cosa gratis.
Es más,
¿no?
Puedes cogerte el cercanías, irte a la sierra.
Eso me refiero.
Y bueno, leer debajo de un árbol.
Ah, bueno, me hacía mucha gracia porque les pregunté a las monjas, que la verdad es que eran encantadoras. Bueno, una me dijo, no, yo monja no soy,
es que
¿eh? Digo,
a ti te
bueno,
flipan
no
las
sé.
Monjas.
Claro, a mí me flipan las monjas. Pero una de ellas, digo, bueno, ¿y la gente aquí llega y qué hace? Dice, bueno, la gente aquí llega y a veces se vuelve loca. Me dicen, ¿qué tengo que hacer? Y digo, pues quedarte pensando, meditar. Dice, ¿cómo se medita? Claro, la gente está tan poco acostumbrada a
pensar.
Quedarse callada, contar la respiración, ¿no? Como este tipo de cosas que incluso pagando o yendo a un sitio no son capaces de hacerlo, que esto es muy fuerte, ¿no?
Imagínate que te pones a pensar en sexo delante de las monjas, entonces ¿qué haces?
Bueno, pues un pensamiento como otro cualquiera.
Ya, pero qué tenso, ¿eh? Es como yo siempre que entro en una iglesia, claro, que empiezo a pensar
ya,
en
pero
pollas.
Acuérdate de Buñuel.
Es verdad.
No puedo follar a mi madre, ¿no? Entonces sí.
Yo eso no lo he pensado por ahí. Eso que como homosexual gallego debería, pero no.
A ver, he empezado hablando de silencio porque me parece que es el compañero perfecto en nuestras soledades, ¿no? O sea, ya que son estos momentos de aislamiento en los que nos escucharemos y entenderemos, ¿no? O sea, en que nos vamos a alejar del ruido exterior. Y esto puede ser terrorífico para muchas personas de las que se suele decir que no saben estar solas, ¿no? Uh-huh. Esta gente, yo es que no sé estar solo. O sea, tú eres
idiota.
Alguien que quiero bien lejos. Sí, ¿no? Pero eso andan siempre por la calle buscando a personas como tú y como yo que escuchen sus gilipolleces, ¿no? Esa gente plasta.
O sea, ¿tú crees que tu turba de homosexuales no saben estar solos porque siempre están buscándote para meterte en líos?
Para meterme en líos, no sé, pero igual cuando yo estoy haciendo cosas ellos están tranquilos en su casa, solo salen, o sea, para recogerme.
¿Ahora mismo dónde estarán? Estarán esperándote.
A ver, yo creo que aquí abajo. Ahora cuando salgamos verás cómo llego a mi casa.
Yo oiré
si
voces.
Es que llego a mi casa.
Oiré unas voces que digan, cariño, ahí está, cariño.
Mira la que diva.
Pero qué total. Va vestida. Y diré, vale. Ya está.
Cuando empiezas a escuchar así como unos murmullos, ay, mira, vienen por ahí. Claro.
Ya están los maricones de Beatriz.
Pues esos. Vale, pues eso sí, pues esos maricones, pues sí, pues esos igual tampoco saben estar solos. Oye, pero yo aquí creo que antes que nada, algo que tú has vislumbrado, bueno, has dejado ver un poco, es esto, vamos a recalcar un poco la diferencia entre la soledad escogida y la soledad eso. obligada, ¿no? Que yo creo que es lo que tú has dicho antes, decías de alone y lonely, ¿no? Yo creo que diría, o sea, sobre todo es entre estar solo o sentirse solo, ¿no? Porque es que la soledad puede ser un estado físico, en realidad. Es decir, puede significar ausencia de compañía, no hay más. Pero hay mucha gente que vive sola y no tiene el más mínimo problema con ello. De hecho, se abraza a su soledad, le encanta. Cuando se vuelve peligrosa, sobre todo cuando se trata de un estado emocional, el de sentirse solo o vivir en una especie de aislamiento social, ¿no? De gente que por mucho que intenta...
Tiene depresión.
Tiene depresión porque por mucho que intenta forzar unos vínculos, parece que nunca llegan a salir de forma natural, ¿no? Mira, hace poco escuchaba hay un podcast de la Fundación Juan March que son conferencias. Y vas subiendo conferencias, en plan, lo mismo te hablan de, no sé, cuadros prerrafaelitas, que de
plantar cebollas.
Que de, sí, como de películas de Hitchcock. Entonces es interesantísimo. Pues el otro día precisamente escuché uno que se llama La soledad en la actualidad. Y aquí hablaba la demógrafa y científica del CSIC que explicaba muy bien este segundo estado. Decía que la soledad no deseada o el sentimiento de soledad es cuando la soledad duele. Tengas o no vínculos, vivas sola o no. Y explicaba una cosa que a mí me resultó muy llamativa y era que el 75% de las personas que reportan o acusan soledad no deseada no viven solas. Y casi la mitad tienen pareja. Así que no depende de con quién vives o de si tienes amigos o no, sino que se trata de la ausencia de alguien, aunque sea una única persona, que te escuche y que te pueda comprender. Creo que tanto tú como yo nos hemos sentido en ocasiones infinitamente solos, estando precisamente rodeados de muchísima gente, pero era gente con la que no queríamos estar, ¿no? Porque la compañía, cuando no es agradable, es muchísimo peor que la soledad buscada.
Mucho, mucho.
Mucho.
Sí, yo efectivamente creo que nunca me he sentido solo estando físicamente solo, pero sí que me he sentido profundamente solo estando en circunstancias que me superaban o con gente que o no soportaba o por algún motivo me hacían sentir diferente, tontito.
Sí.
Yo creo que hay una tipología de soledad lacerante y especialmente dolorosa que se da después de una discusión de pareja.
Ay, sí.
Porque claro, tú solo no estás, o sola, porque él o ella siguen ahí mirándote con odio, porque estás cagado en sus muertos. Pero sin embargo, entre los dos se ha abierto un abismo insalvable que con suerte en una pareja sana desaparecerá en un plazo de 10 minutos a un par de días.
Sí.
Pero mientras dura ese abismo te hace quedarte solo, solo, solo en una especie de isla en tu propio hogar.
Sí, además cuando pasan esas cosas es como que de repente esa persona es como un desconocido en tu casa, ¿no? En plan... Porque de repente hay cabreo, pero entonces hay mucha cortesía. En plan, ay, ¿me dejas que tengo que ir a la cocina? Como para no, como si fuese un señor.
Me permite,
que
te han dejado, caballero.
Ahí, claro, un señor que te han dejado ahí. Mira, yo siempre que he sentido esa soledad tan punzante y dolorosa era porque más que sola, siempre me sentía fuera de lugar, en un sitio, rodeada de mucha gente. O sea, o peor, porque estando en ese sitio, rodeada de gente, no encontraba la mirada cómplice, Guillermo. O sea, la persona con la que puedes cruzar esa mirada que te indique que todo el mundo a tu alrededor está volado, ¿no? Y que tú efectivamente estás anclada en la tierra, como lo está la otra persona.
O sea, alguien con quien criticar.
Alguien con quien rajar. Sí. Alguien con quien ponerte a rajar de los demás.
El chisme.
El chisme. O sea, yo en esos momentos siempre he sentido la necesidad de volver a mi casa y estar tranquilita con mis pensamientos. O sea, en la soledad de mi casa volví a sentirme yo misma. No tenía que fingir, no tenía que hablar con un gilipollas, no tenía que pretender que una conversación me interesaba o que un comentario no me hería, ¿no? Estaba realmente conectada con el mundo que me rodeaba. Hemos titulado este episodio con todas nuestras buenas intenciones y porque ya sabes que nos pillaron unos tweets horribles y por eso hemos tenido que cambiar todo el programa, ¿no? Bueno, lo hemos titulado A favor de la soledad. Porque creo que la soledad es enormemente necesaria, yo la disfruto mucho y creo además que está bastante infravalorada en este mundo de las casitas unifamiliares en tonos blancos y grises que parecen un render. Pero debo admitir que creo que los seres humanos con el tema de la soledad, creo que vivimos en un eterno conflicto, ¿no? Buscamos por momentos la soledad y cuando la obtenemos y cuando la alargamos y cuando nos cobijamos en ella, de repente nos da tanto miedo quedarnos solos que volvemos a buscar a otros seres humanos para no transformarnos en una bomber, ¿no? Y es ese complejísimo equilibrio el que nos mantiene vivos, aislados y conectados al mismo tiempo.
Sí, sí, y también has hablado de este momento de casitas unifamiliares, o sea, de la fotito sí. de familia perfecta, también hay un momento en el que cuantos más amigos salgan en tus redes sociales, ¿no? De repente una pandilla estás. Gigante... No, al revés, una pandilla gigante es como un gran capital social. Mira cuántos amigos tengo posando en una foto de 30 personas y yo, justo en esas fotos, que veo a mis contactos de las redes sociales y a la gente que sigo, cuando los veo en una foto con 30 personas más... Me fijo mucho en sus caras y pienso, la mitad de esta gente
no se aguanta,
no se soporta o no se saben el nombre del resto y no querían posar para esta foto.
Y no se sienten a gusto.
Y no se sienten a gusto.
Querían estar en cualquier otro lugar.
Y solo han accedido a hacerse esta foto porque has dado por culo durante media hora para hacerse.
Sí.
En fin, es que la soledad, y ya lo hemos dicho, tiene algo de adictiva, sí. Es peligrosa, te acostumbras, porque la soledad es muy, muy cómoda, ¿no?
Es una maravilla.
Para algunos seres humanos, y yo me incluyo, interactuar con otros seres humanos es complicado, porque algunos somos un poco de retrasaditos sociales, ¿no? Que solo salvan la interacción con otros seres humanos a través de anestesiantes como el alcohol u otras cositas. Sí, pero si estás, por ejemplo, en un evento especial como una comida navideña, ¿no? Pero bueno, dado todo eso, dado que a veces la interacción social es muy complicada para algunas personas, entre las que me incluyo, si te quedas un fin de semana entero en tu casa solo, pongamos, leyendo, viendo la tele, ordenando el armario, lo que quieras, el lunes piensas, este ha sido el mejor fin de semana de mi vida.
Claro, ¿verdad? Sí, es que es lo que... O sea, yo es que también, yo ahora noto que me siento muy, muy cómoda en la soledad y cada vez me cuesta más salir de ese encierro para hablar con gente.
Sí.
O sea, pero porque también tengo como esos contactitos, esos lazos débiles, ¿no? De voy a la compra, voy al gimnasio, agota. Y me da como pereza. Hay veces que cuando me tengo que quedar por la tarde es como, no, quiero seguir encerrada en mi casa.
Ya, hoy no querías venir aquí, ¿eh?
Hoy no quería venir, pero al bajar a casa había una turba de maricones y me han dicho, ay, que queremos ya temporarse.
Te llevamos, diva.
Que nos encanta, diva, claro.
Sí, nos encanta tu peinado.
Claro. Mira, precisamente sobre este conflicto de estar o no estar, de soledad versus, o sea, como aislamiento versus búsqueda de compañía, leía una reflexión interesantísima de Chuck Palahniuk.
Un chico nuevo que hay ahora.
En su colección está de ensayos que se llama Error Humano, que creo que ya he citado alguna vez porque la verdad es que me encantó. Y es que, bueno, la figura del escritorio creo que representa a la perfección esta búsqueda de equilibrio entre soledad y compañía, ¿no? Porque al final un escritor necesita del mundo exterior para inspirarse, ¿no? Y en el mundo exterior hay personas.
Pero luego
necesita recluirse para escribir, ¿no? Y es en ese continuo toma y daca en el que nos movemos, encerraditos en casa y luego saliendo de ella como si se nos hubiese aparecido un fantasma, ¿no? Palahniuk contaba que cuando era joven hizo trabajos de voluntariado en una residencia benéfica para enfermos terminales.
Que es una cosa que uno hace, ¿no? Muy bonita.
Que es una cosa que uno hace. Creo que era sobre todo con enfermos de SIDA, que en aquella época que estaban muy malitos y las familias no les visitaban porque tenían mucho miedo al contagio. Entonces leí por ahí que hacía como muchos trabajos de estos. Uno de estos trabajos, fíjate, consistía... Esto es un poco también de dónde te puede venir la inspiración, ¿no? Para algunas cosas. Uno de estos trabajos consistía en acompañar a estas personas a grupos de apoyo, ¿no? De otras personas como ellas para comentar sus movidas. Y explica lo siguiente.
Allí me sentaba con otra gente en el sótano de una iglesia para comparar síntomas y hacer ejercicios New Age. Aquellas reuniones resultaban incómodas, porque no importaba lo mucho que yo intentara esconderme. La gente siempre daba por sentado que yo tenía la misma enfermedad que ellos. Así que empecé a contarme a mí mismo la historia de un tipo que iba a las reuniones de grupos de apoyo para enfermos terminales para tolerar mejor la falta de sentido de su vida. En aquellos lugares encontré las historias más verdaderas. En los grupos de apoyo, en los hospitales, en los sitios donde a la gente no le quedaba nada que perder, era donde se encontraban las verdades más grandes.
sea, esto es como partiendo de ser muy buena persona, también eres un poco hijo de puta. No, claro, pero es una maravilla, es una maravilla. O sea, bueno, supongo que todo el mundo que ha leído o ha visto El Club de la Lucha, pues sabrá lo que está pasando aquí, ¿no?
Es que cualquiera que escriba y convierta problemas ajenos en material creativo para su propio beneficio, aunque sea un beneficio ya no económico, sino intelectual, le voy a escribir una cosa increíble. Sí. Tomando como ejemplo tu terrible enfermedad, o tomando como base. Hay algo de maldad ahí intrínseca, ¿no? Pero bueno, es que es claro, así como funciona.
Sí, pero bueno, es así como ya, pero luego también esto es como que parece que hay grados, ¿no? Es como, ay, sí, yo qué sé, como umbral. Si se muere mi hijo, sí que debo escribir sobre esto. Si es un desconocido, no debo escribir. O sea, ¿en qué momento?
Si eres Luis G. Martín escribiendo sobre, entrevistando a José Bretón, pues ya hay amigo.
Creo que ahí está bastante claro.
Actualidad. Hemos ido a eso que odiamos, que es la actualidad.
Hemos ido a eso que odiamos, que es la actualidad, pero es que llevamos flipando. Sí, además en el momento en el que se graba este podcast acaba de suceder, entonces bueno, estamos flipando mucho con toda esta historia, porque no sé, ¿quién no querría pasarse 3 años hablando de grandes solitarios carteándose con José Bretón?
Claro,
¿a ti se te ocurre mejor
plan que ese? En la propia web de la editorial pone, tras 3 años charlando con José Bretón, yo pensando, con la de cosas que hay que hacer en la vida, irte a pasear por el campo, beber, estar con tu familia, decides estar 3 años hablando con este tío.
¿En qué has estado? Pues mira, me llevo carteando 3 años con José Bretón, pero...
Conversación de Tinder. Claro. ¿Qué has estado haciendo últimamente?
Pues mira, te cuento, pues... ¿no? O sea, es como si yo vengo un día y digo, no, es que llevo 5 años whatsappeándome con el prenda, Guillermo. ¿Por qué razón? Nadie lo sabe.
Ya.
Nadie lo sabe. Bueno, volvamos a Palaniuk. Mira, Palaniuk sobre esto añadía, de esta forma, incluso el acto solitario de la escritura se convierte en excusa para estar con gente y a su vez la gente alimenta la narración. Me parece que esto puede aplicarse a la vida, más allá de la escritura. O sea, necesitamos a la gente, pero luego necesitamos procesar todo lo que supone estar con esa gente, ¿no?
Necesite vampirizarla un poco.
Claro, sí, no, pero no solo, o sea, cuando no estamos escribiendo, digo, o sea, no solo a las personas en sí, que a veces pueden ser cargantes, sino las historias que nos han contado, el contenido que se dice ahora, con el que también han llenado de alguna manera nuestras vidas. Coño, ¿a ti no te ha pasado de volver con una y decir, hostia, esta historia que me ha contado, este problema? O sea, como que ese problema de ese amigo pasa a ser tuyo de alguna manera, y tú también le das vueltas si necesitas procesar, no le puedes venir tampoco, mira, deberías hacer esto, ¿no? Deberías operarte las tibias y hacerte alto, ¿no, coño? Bueno, con esto lo que quiero decir es que necesitamos de la soledad para reflexionar sobre el mundo que nos rodea y las personitas que conforman nuestro círculo. Fíjate en esto último, qué bello, qué poético, qué verdadero, seas o no escritor, que decía Palaniuk. Dice, a solas, con gente, realidad, ficción, es un ciclo. Comedia, tragedia, luz, oscuridad. Se definen entre ellos y funciona, pero solo si uno no se queda demasiado tiempo varado en uno de los dos lados.
Es bonito, pero es un poco Aitana también.
Es un poco Aitana,
luz, oscuridad. ¿No sabes qué? ¿A quién me recuerda? A Carla Sofía Gascón.
Bueno.
Dice, la luz siempre gana a la oscuridad. Es ahí ha sido poseído un poco.
Ha sido Carla Sofía Gascón.
Poseída por Chuck Palahniuk.
Mira, yo lo leía de otra forma, pero bueno, pero sí.
Que no,
pero
que
bueno,
no, que es bonito, entiendo, es bonito. Entiendo que te guste.
Entiendo. Es que a mí un maricón que se pega con gente me gusta mucho.
Ya. Joder, no me he pegado con nadie. Luego me pego con tus maricones y están ahí abajo.
Por eso me gusta más Chuck Palahniuk que tú.
Claro,
hombre, porque no, tú igual, todavía no te has pegado.
Muy bien, claro,
tú también escribes muy bien, pero te falta pegarte con gente, Guillermo.
Pues me voy a pegar
con los de abajo.
Me voy a pegar con los de abajo. Que además alguno ha dicho ciertas cosas sobre el Madame X de Madonna que le tengo ganas. Mira, justo hablando sobre escribir. Escribir en los años 20 del siglo XXI, qué raro suena esto, pero estamos en los años 20 del siglo XXI.
Estaba pensando yo en el Charleston.
En Dorothy Parker.
Claro.
No. Escribir actualmente, vamos a hacerlo más sencillo. Escribir ahora, nowadays, es un acto bastante radical y solitario, precisamente. Y te diré por qué. Porque estamos acostumbrados a escribir cualquier cosa en muchas plataformas y obtener reacciones inmediatas. Pones una parrafada en Instagram, pones un texto en una newsletter que le das a enviar, o en un blog, si es que todavía alguien tiene un blog. Y todo esto te provoca reacciones inmediatas. Corazoncitos, comentarios, que te respondan a un mail, te digan, qué bonita tu última newsletter. Si eres periodista, pobrecito, elijo otro camino. Pero si eres periodista y escribes un artículo y lo compartes en tus redes, alguien suele aparecer a los pocos minutos o en los propios comentarios de la plataforma del periódico en cuestión para decirte qué bonito o qué mierda. Pero sin embargo, ponerte a escribir un libro o una novela es ponerte a crear un universo entero que, con suerte, si alguien se lo lee, porque puede que no se lo lea nadie nunca, pues va a ser dentro de 2-3 años, y tú mientras tanto te pasas 2 o 3 años escribiendo algo que no provoca ninguna reacción inmediata, y tú ahí lidiando con una pantalla que es simplemente una pantalla, pero para ti es más bien un abismo, ¿no?
Bueno, y sin saber, acostumbrados como estamos a ese flujo de reacción constante, ¿no? También en otras cosas que puedas escribir, en periodismo, has dicho tú, ¿no? En una newsletter y demás, es verdad que resulta raro. Vas sin guía, ¿no? O sea, vas así como con un palo, te tienes que fiar solo de ti mismo. Entonces también es un acto de silencio y de escucha muy importante, porque al final es como, debería meter otra escena de incesto, ¿no? Claro.
Por ejemplo.
Como que dices, ¿cuántas llevo ya?
Debería meter más sectas aquí. No, una
meto
ya
otra
está
secta,
bien.
Claro, ¿no? Entonces
ya van
como,
5 sectas.
No sé. O sea, como que también es... lo que tú dices, ¿no? Que es como, es un abismo.
Sí, sí. Claro, luego supongo que hay escritores ya más estrella. No sé, digo yo, que su agente estará más encima. Enséñame lo que has escrito. Pero yo personalmente le diría, mira, espérate a que está acabado, coño, porque además digas lo que me digas me va a dar igual.
Yo creo que eso depende más en función de los escritores que de, o sea, que de la gente. O sea, yo prefiero terminarlo y luego se empieza a trabajar y a editar. O sea, yo prefiero tener un manuscrito terminado, pero yo creo que sí que hay autores que les gusta de no, yo prefiero pasar como 4 capítulos y me vas diciendo y tal. A mí la verdad es que eso no mientras está en construcción prefiero.
El otro día estuve en una escritora que ahora escribe cosas que está muy bien, pero empezó haciendo literatura comercial de encargo, de chiclit.
Ah, qué fuerte.
Y claro, me contaba cosas horribles como que me iban leyendo casi capítulo a capítulo y me decían, no, aquí más sexo. No, esta otra casa, elévala un poquito. Y yo pensaba, menudo puto infierno.
Qué horror.
Escribir así. Pero mira,
bueno,
al menos
porque
tenía...
es escribir a demanda, ¿no?
Claro, o sea, escribir a demanda de una... Un poco como La flor de mi secreto. Que decían, hijos ilegítimos los que quieras, pero final feliz.
¡Acá!
Pues un poco así. Yo pensaba, joder, menudo infierno, pero
claro.
Bueno.
Hola. Llevo casi 3 años esperando a incorporarme a mi plaza tras una oposición. Los periodos se alargan y los trámites se enrevesan. Aún no tengo fecha para empezar en mi puesto y tengo 1000 cosas de por medio. Papeleos, documentos, permisos, certificados y, lo peor de todo, numerosos funcionarios de taquilla sin habilidades sociales. ¿Algún consejo para no convertirme en un unabombero Charles Manson de la burocracia y aguantar el tiempo que queda de espera? Curraos la respuesta, que compro vuestros libros. Un saludo de Virgo Gatuno.
Mi queridísimo Virgo Gatuno, me temo que has caído en el infierno de la tristeza burocrática, que diría Remedios Zafra. Un lugar en el que sabes por qué puerta entras, pero una vez allí no sabes por qué puerta saldrás. Entre medias, 1000 ventanitas, formularios, firmas digitales y caras de sepia de hombres y mujeres que solo están esperando que el minutero marque una hora en punto para tomarse otro café. Te compadezco. Pero lo que nos cuentas es también bastante esperanzador. No tienes fecha de incorporación, pero parece que ya tienes un puesto. Yo me tomaría este paseo por el Valle de las Luces Amarillentas de las instituciones públicas como una especie de videojuego donde tú eres el personaje principal. Lo único que tienes que hacer es seguir pasando de pantalla en pantalla. Tu tarea es entregar documentito tras documentito para alcanzar eso tan soñado que supone una plaza pública. Tú ahora no lo ves, querido Virgo Gatuno, pero estás a tan solo 2 o 3 formularios de convertirte en esa cara sepia que mira con ansia al minutero. Tómate esos cafés a nuestra salud. Un abrazo.
Imagina que es de noche y estás al lado de una ventana, en la planta número 6, o la 17, o la 43 de un edificio. La ciudad se presenta como un conjunto de celdillas, 100.000 ventanas oscuras, otras inundadas de luz. Muchos seres desconocidos van de un lado a otro, atareados en sus asuntos en estas horas de intimidad. Los ves, pero no puedes alcanzarlos, y es así como este fenómeno urbano tan común, que puede observarse cualquier noche en cualquier ciudad del mundo, produce hasta en las personas más sociables un temor de soledad, una inquietante combinación de aislamiento y exposición. Uno puede sentirse solo en cualquier parte, pero la soledad que produce la vida en la ciudad, entre millones de personas, tiene un sabor especial. Cabe pensar que este estado es la antítesis de la vida en las ciudades, donde la presencia humana es tan numerosa. Pero la simple cercanía física no basta para conjurar la sensación de aislamiento interior.
Esto que acabamos de escuchar es el arranque de uno de mis ensayos preferidos, titulado La ciudad solitaria, de Olivia Lang. Creo que ya he hablado bastante de este libro aquí, en más de una ocasión.
Pues puede ser.
Creo, como ella, que la sensación de soledad de una gran ciudad tiene un sabor más amargo que el que podemos sentir en mitad de la naturaleza, ¿no? Pongamos que en una casita en el bosque, donde pese a estar completamente aislado del mundo, puedes sentirte conectado con el mundo que te rodea, porque tú también formas parte de esa naturaleza. En una ciudad de más de 3, 4, 5 millones de habitantes, como pueda ser un Madrid, un Barcelona, un Valencia, sentir que no tienes arraigo o alguien, una sola persona con la que quedar a tomar algo, debe ser una sensación espantosa. Hace no mucho leí, no sé si ya lo habré comentado en algún episodio, sobre la importancia de los lazos débiles. Los lacitos débiles. Los lazos débiles son aquellas relaciones que tenemos con los que podríamos catalogar o denominar como los personajes secundarios de nuestras vidas.
Nuestros padres.
Nuestros padres. No, pues el panadero, el dueño del bar de la esquina, la cajera de tu supermercado de confianza, el estanquero, o yo qué sé, o el señor con el que siempre te cruzas cuando sacas a pasear al perro, ¿no? Con el que hablas del tiempo y te dice, venga, hasta luego, don Manuel.
Bonita salchicha.
Bonita salchicha.
Por el perro, por el perro.
Bonita salchicha. Nos vamos a un
perro
arbusto.
También. Sí.
Bueno, es curioso porque leí un estudio en el que se afirmaba que las personas que tenían bastantes de estos lazos débiles a su alrededor reportaban mayores niveles de felicidad que quienes no los tenían, independientemente de que también tuviesen lazos fuertes, o sea, de que tengas lazos fuertes a tu alrededor o no. Uh-huh. Creo que de esto ya hemos hablado alguna vez en este programa. Es un poco la sensación de que tu día ha mejorado porque la señora de la casa de comidas para llevar de tu barrio te ha llamado mi vida o cariño mío, ¿no? Y te ha hecho el día. Supongo que un remedio para la soledad que antes hemos llamado dolorosa, que aquí no hemos tratado, pero oye, igual algún oyentito nuestro se siente un poco así, un remedio sencillo y facilón podría ser el de desayunar todos los días en el mismo bar.
Por ejemplo.
¿No?
Por un carajillo.
Ejemplo, un carajillo. No, no estamos diciendo que deba, pero que hable siempre con los mismos camareros, que
no,
se convierta en un cliente habitual, ¿no?
Sí, como rodearte de gente maja.
Rodearte de gente maja y siempre te tomas el café a la misma hora y hablas un rato con la camarera y tal. Igual así te sientes un poco menos solo.
Pues
igual sirve más que ir a un psicólogo y solo vale dos euros, claro.
Sí. Mira, yo leí hace muy poquito una novela llamada Le llamé corbata, de Milena Michiko Flasar, que está editada en España por Siruela, en la que descubrí el fenómeno japonés de los ikikomori.
Uy, estos son muy fuertes.
Sí, que los ikikomori, para los oyentes que no lo sepan, es el nombre que reciben los jóvenes japoneses que, desencantados con la vida o víctimas de ansiedades y depresiones, habituales además en una sociedad tan particular y opresiva como la japonesa y las de toda esa zona de por ahí, deciden encerrarse en su habitación y a tomar por culo, Beatriz.
Greta Garro.
Claro, son Greta Garro, pero en pobre.
Claro,
¿no?
Pero
porque,
en pobre.
Porque es en, no es en un apartamento en Park Avenue,
no,
donde fuera.
No, es una habitación de 3 metros.
Una habitación de
cuadrados.
3 metros, pues no sé, iba a decir en Shinjuku, pero no, porque ese barrio es caro, en otro. Pueden estar sin salir meses o pueden estar años. En esta novela de la que hablo, los padres del protagonista tienen una reacción que al parecer es muy habitual en las familias que tienen un ikikomori en casa, que es mentir sobre lo que está ocurriendo. Porque para ellos...
Se ha ido de viaje.
Se ha ido
está
de...
la guerra, claro.
Como la tía de Fanny en Sálvame, está de viaje.
Claro.
O era la madre, no sé quién era. Bueno, me invento sobre lo que está ocurriendo porque para ellos es una vergüenza, un deshonor que te toque uno de estos en casa. Porque claro, un ikikomori es como un nini, pero yo creo que un poco más pajillero. Porque,
un
claro,
incel, es una especie de incel raro también,
sí,
¿no?
Pero bueno, supongo que es más complejo, ¿no? No sé, sí, si es simplemente que ahí esté demasiado en foro coches, sino que directamente ha decidido, ante una vida tan opresiva y una sociedad que espera tanto de ti, pulsar el botón,
o sea,
de off.
Es una tristeza, ¿no? Más, sí.
Sí, sí.
Más intensa que los otros. O sea, los otros casos parece que es gente a la que el mundo le ha dado la espalda porque son insufribles y esto es como, no, se lo doy yo porque el mundo me hace sufrir.
Porque me hace sufrir porque creo que nunca voy a estar a la altura un poco. Es que cágate tú con esas sociedades tan
qué
de...
lástima, pobrecitos.
Con la cosa del triunfo y el honor.
Ya.
En este caso, los padres del protagonista dicen efectivamente que su hijo está de vacaciones o que se ha ido a estudiar fuera y mientras tanto le dejan la bandeja de la comida frente a su puerta y este la coge y así ellos también saben que sigue vivo porque la bandeja aparece fuera ya vacía. Como verás, haber leído un libro me hace especialista en un fenómeno tan particular como este. No, no, es broma. Pero sí que me parece muy significativo, aunque esté hablando sin saber, porque por haber leído un libro no puedes decir que sepa este tema, me parece muy significativo, muy sintomático, que la forma que tienen estos chicos, porque suelen ser más hombres que mujeres, por cierto, ahí dejo este dato para que uno, cada uno le dé la interpretación que considere, pues la forma que tienen estos chicos de intentar sobreponerse a una sociedad tan particular y solitaria y alienante es precisamente romper todos los lazos y decir, voy a estar solo, pero solo de verdad. Porque la sociedad, cuando estuve el pasado verano
En Japón flipé de la gente que iba por la calle cabizbaja, comía sola, una sociedad donde la gente está como muy a lo suyo.
Sí.
Y yo al principio dije, ¿tienen depresión? Y me dijo, Víctor, no es que son japoneses.
Ya,
están todos
ya.
comiendo solos, van cabizbajos por la calle con sus cascos, tal. Yo digo, bueno, que te van a atropellar, pero no.
No, luego nunca les atropellan.
Nunca les atropellan. Bueno, en esta novela atropellan a uno, por cierto, eso sí. Pero bueno, eso, dicen, en una sociedad tan solitaria y tan alienante, pues para estar solo, voy a estar solo, pero por mis santos cojones. También es curioso, ojo, que esto sea para ellos una posibilidad, porque mira, yo creo que si quieres ser un hikikomori en Pontevedra, sería imposible.
Claro.
Porque aparecería la tía Carmiña, el cura de la aldea y el tipo que reparte las patatas, tirarían la puerta abajo y te dirían, cómete una empanada de berberechos,
hombre. Pero muchacho, ¿qué haces ahí?
Vamos a dar un paseo. Vamos a dar un paseo por el campo, ¿no?
Claro. Es que aquí creo que lo interesante, ¿no? En el tema de la soledad o las soledades que estamos hablando, también son los contextos, ¿no? O sea, ¿cuándo la soledad se considera una enfermedad, como en el caso de los muchachos japoneses que han decidido darle la espalda al mundo entero? ¿Cuándo se considera una excentricidad de carácter, como con nuestra querida Greta Garbo?
Cuando eres rico, ¿no?
Cuando eres rico,
un poco
sí.
Por ahí.
Name something that, algo que es guay si eres rico y que es lo peor si eres pobre,
claro,
¿no?
Claro, estar solo.
Encerrarse, claro. Sí. No, pero ¿cuándo se considera un proyecto digno de admiración y reflexión? Como, por ejemplo, no hemos hablado en este episodio, pero sí que hemos hablado en otros de Walden, el libro de Turó, ¿no?
Hablas en todos.
Hablo
bueno,
en
más
todos.
De una Bomber que de Turó, pero...
Claro, pero hemos hablado muchas veces en este programa en el que el pensador pues defendía su creencia de que el hombre moderno debía simplificar sus necesidades materiales y que solo a solas en medio de la naturaleza sería capaz de encontrar su esencia.
Es cierto, pero si te llevas un iPad, mejor, ¿eh?
Si te llevas un iPad, mejor, muchos libritos, ¿no? Uh-huh. Que llegue Amazon aquí, que no, que lleguen los paquetes.
Y Domino's Pizza.
Y Domino's, claro. O cuando la soledad se considera una especie de condena. Pienso, por ejemplo, en la figura trágica de la solterona, que igual ella estaba tan tranquilita a sus cosas y no sufriendo por no tener un marido, como pensaban desde fuera. Yo supongo que aquí, como todo, depende del cristal con el que miremos la soledad, o quizás sería más correcto, como he dicho al principio, hablar de soledades. Como este episodio va a favor de estar solos, y pensando en lo de Olivia Lang, me gustaría volver a la idea de lugares urbanos que son más propicios para estas soledades escogidas, ¿no? Para, igual que hemos dicho, oye, los oyentes que estén deprimidos, que se vayan a desayunar siempre al mismo bar, a los que no les pese la soledad, ¿dónde pueden encontrar, ¿no? Yo pensaba en espacios perfectos para dejarnos arrastrar por la soledad y la reflexión, ¿no? Oasis en mitad de desiertos bulliciosos. Hablo de lugares, por ejemplo, para mí como los aeropuertos antes de tomar un avión. Cuando has llegado sin prisa, porque yo siempre llego sin prisa, sí. Me pongo súper nerviosa,
sí, sí, sí.
Y con tiempo suficiente para tomarte un café.
Un café a 9 euros.
A 9 euros.
Qué bonito es viajar solo, ¿eh?
Ay, sí.
Yo odio volar, odio todo el proceso de tal, pero este momento en que ya estás ahí metido y dices, bueno, si esto se estrella, no es cosa mía, es ese momento de estar en tránsito en el que nadie te puede molestar porque tienes el móvil sin datos. Y ahí, por favor, no os pongáis los datos en el avión, que lo bonito de volar, de estar en un avión, es que no te pueda localizar nadie. Y voy a estar tú a lo tuyo, pues pidiendo más botellitas de vino,
claro.
Durmiendo, viendo películas o pensando en tus cosas. Yo sé que hablo, esto ya lo habíamos dicho en otro episodio, creo, hablo desde el privilegio al decir, desconectad en los vuelos, porque hay gente cuyo trabajo le obliga a no desconectar nunca. Pero si no es así, no paguéis los datos en el avión.
Ay,
los que
no,
pagan los datos en el avión me caen muy mal.
Sí, mira, hace poco un amigo me contaba... que había puesto en práctica un consejo para aprender a meditar, que le había dado su psicólogo, porque esto era lo que decía antes que le pasaba a mucha gente que va a lo de las monjas, o de bueno, pero esto cómo se hace, cómo se deja la mente vacía, ¿no? Es,
sí.
Es bastante más complicado. Y consistía, fíjate, es muy guay, yo lo estoy poniendo en práctica, ni más ni menos, pues que en dar un paseo o sentarse en un banco o en una terraza a solas y prestar atención a las conversaciones alrededor.
Eres esa señora inquietante.
Ser esa señora inquietante.
Que va escuchando la conversación.
Claro,
que
te pones
con tu amiga.
Un sombrero muy grande. No, pero coño, pero al final es verdad que tú estás. O sea, si tú vas por la calle y estás escuchando como unas señoras que están diciendo que van a entrar al Primark a comprarse bragas. Una pareja diciendo que dónde van a cenar están. Es como que dejas de pensar en tus propios pensamientos.
Sí, y llenas tu cabecita con otras conversaciones.
Sí, llenas tu cabecita con otras conversaciones. Mira, otros de estos lugares que a mí me encantan, mi sitio favorito para desconectar y tal, son los trenes.
Ah,
a mí
claro.
El tren me encanta, viajar en tren me encanta, ¿no?
Sí,
que,
sí, sí.
Y además, auténticas cápsulas del tiempo donde la conectividad siempre es terrible y no te queda más remedio que leer o mirar por la ventana, o escuchar música, irte a la cafetería, tomarte un café así mirando por la ventana y ya está. También suelo tener esta sensación a veces en los centros comerciales. Pero sobre todo es algo que me pasa en los hoteles, como comentaba en mi despacho. Pensando en esta sensación transformadora y liberadora de los hoteles, imaginaba cómo debía ser la vida de los habitantes de los grandes no lugares por excelencia, ¿no? O sea, gente que vive en Las Vegas, en Benidorm, que nos pilla más cerca, ¿no?
Nuestras Vegas.
Nuestras Vegas. O sea, quizá cuando vemos a esos extranjeros mayores bebiendo litros de cerveza y moviéndose en sillitas motorizadas en Benidorm.
Mi jubilación soñada, como sabes, y sin ironía ninguna.
Pues estoy pensando que quizás es porque han llegado a la absoluta liberación del ser humano tras años viviendo en un espacio que les hace alejarse cada vez más de su identidad impostada y acercarse a su identidad verdadera. Y ya han llegado al punto de descubrir que no existe hora exacta para tomar la primera cerveza, porque esto es un convencionalismo burgués, Guillermo. Uh-huh. Y se han adelantado al biohacking de Silicon Valley diciendo que para qué van a usar las piernas, ¿no? Por eso van esas sillitas. O sea, no sé si el futuro de la sociedad debería tomar como modelo a nonagenarios alcohólicos, pero quizás funcionaría un poco mejor que esta que toma como ejemplos a seguir a chavales de familias ricas con un máster de negocios internacionales por la Universidad de Nebrija.
Tú sabes que yo al principio pensaba que Nebrija era un sitio, como una ciudad o un pueblo, y que tenía una universidad. Y claro, y pensaba, qué rara es la gente de Nebrija. Claro. Son todos medio tontos en Nebrija.
Todos tienen un máster, claro. Sí, todos tienen
yo
un
pensaba
máster.
Que era un sitio, Nebrija.
Bueno, fuiste un poco boba.
Ya, es que yo a veces también pienso en hacer ikikomori, ¿eh? Ikikomori. Lo que pasa es que me vendría mejor en una planta baja. Porque en una planta baja tengo una ventana y puedo llegar, por ejemplo, el Burger King a domicilio.
Claro, porque claro. Siempre te tienes que traer a tu madre a Madrid para que te deje
la bandejita.
O me lo podría hacer Víctor. Te lo podría
pero
hacer Víctor.
Tenemos un solo dormitorio, a ver cómo me hago tu comodidad.
Arsénico Caviar es un podcast que ha ganado un Ondas. Escrito y dirigido por dos personas guapísimas, Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Nico Solís. El jefe de proyecto de Podium Podcast es Jesús Blanquiño. Y a los que os preguntáis quién hace esta voz, Rocío Echevarría, la del Bill Metal.